Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. William Shakespeare. Muy buenas tardes. Alberto López era un cristiano de garrafón, de los de bodas, bautizos y comuniones. Así lo explica él mismo en Infomadrid, el semanario del Arzobispo de Madrid. Tiene 43 años y es de Usera de toda la vida. Para los que conocemos Madrid, estos son palabras mayores. Está casado con Beatriz y es padre de Pablo del Carmen, de 9 años, y Cruz Alejandro, de 7. Alberto es taxista y un viernes que libraba, desesperado ante una crisis que le pegó fuerte, se acercó a una iglesia. Sintió paz y comenzó a ir a misa. Dice, al principio como quien va al cine, porque no rezaba ni nada, pero me daba consuelo. Y en los tiempos muertos en el taxi, escuchaba Radio María, leía la Biblia. Poco a poco fue profundizando. Había algo que le llamaba. En su mente empezó a surgir la palabra servicio. Y un buen día se enteró de lo que era ser diácono. Miró por internet y se acercó a lo que él denominaba la Universidad de los Curas, para que le dieran información. San Dámaso, en Madrid, estaba cerrado porque era San José. Finalmente conoció al presidente de la Comisión Diocesana de Diaconado Permanente, profundizó en el tema y este sábado será diácono. Un diácono taxista donde sigue dedicando a sus clientes un Ave María de regalo. Una historia sencilla de cómo Dios actúa en la vida de cada uno. Como les dice Alberto a los de su barrio, mi droga más fuerte es Dios, me voy a pegar un chute de Jesucristo. Como Alberto, otras tres vidas tocadas por Dios, tres historias. Ángel Travesí, militar y con 6 hijos, José Luis Gallego, ingeniero de montes y con 3 hijos, y Antonio López, licenciado en geografía y con 4 hijos. Todos ellos serán ordenados esta tarde en Madrid, diáconos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Álvaro,
buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, como mañana es el Corpus Christi, este año toca el pasaje según San Juan en el cual Cristo tiene esa discusión con los judíos en Cafarnaún cuando dicen, ¿cómo nos va a dar este a comer su carne? Mira, uno de los problemas es que la ignorancia es atrevida. Y claro, cuando el Señor habla con aquellos hombres, no habla con gente, sino habla con gente que ha pasado por las sinagogas, que incluso son miembros muchos de ellos del Sanedrín, que deberían de entender todo eso y están cerrados. Mira, yo digo, hoy el Señor está en nuestras vidas, está en el Sagrario y del Sagrario nos lleva a los demás. Yo me acuerdo de aquella sencilla anécdota del cura de Ars. Tú antes contabas una historia de aquel aldeano que se encontró el cura de Ars un día en la iglesia y le preguntó, oye, ¿tú qué haces aquí? Porque le vio allí sentado y dice, pues mira, te he oído que el Señor está solo y que necesita nuestra compañía porque nos quiere ayudar y yo no es que sepa tampoco hablar mucho, pero según miro al Sagrario entiendo que Él me mira y nos entendemos los dos. Bueno, por Dios hoy nos mira para que esa cercanía suya la llevemos también a los demás, que es la mejor forma de decir que quien come mi carne y mi sangre vive en mí y yo en él.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana. Gracias.
Dos generaciones menos.
Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest. El Schindler español, ¿lo conocían? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues esta semana se han cumplido los 40 años de la muerte de Ángel Sanz Briz, el embajador español en la Hungría del Holocausto y el hombre que salvó a 5.000 judíos de su destino en los campos de concentración. Le llaman el Schindler español, de hecho salvó más vidas que el alemán, aunque Sanz Briz no ha contado con la gran industria del cine americano para inmortalizar su historia. Ojo, sí la del español, hay una película sobre él, pero coincidimos en que no es tan conocida. Pero bueno, este hombre, al que también se le llama el Ángel de Budapest, se jugó su vida emitiendo pasaportes, cartas de protección y una red de viviendas que él mismo creó para poner a disposición de las familias. Todo ello por cuenta propia, sin conocimiento del gobierno español, del que no recibió respuesta inicial a sus peticiones de auxilio.
Entonces, si no tenía ayuda, ¿cómo lo hizo? Nos lo vas a contar, ¿no?
Pues sí, te voy a contar cómo lo consiguió, porque Sanz Ruiz utilizó un viejo decreto de Primo de Rivera que reconocía la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes, la comunidad hebrea expulsada de España en 1492 por los reyes católicos. El ángel de Budapest desempolvó este decreto para repartir pasaportes y cartas de protección como salvoconducto. Vamos a escuchar a Juan Carlos Sanz Briz, su hijo.
Se rebeló cuando vio todo lo que estaba pasando con la comunidad judía en Budapest y decidió, incluso jugándose la vida y su carrera diplomática, hacer los máximos esfuerzos posibles para salvar al mayor número posible de judíos. Entonces, le salió de dentro. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, pidió instrucciones a su gobierno, no se las dieron, pero no le dijeron que hiciera una cosa o que no la hiciera. Entonces él tomó la callada por respuesta y decidió actuar por cuenta propia, con mucha valentía y con mucho coraje.
Ángel falleció en Roma el 11 de junio de 1980 con 70 años. Estaba destinado desde 1976 allí como embajador de España ante la Santa Sede. El gobierno español repatrió con honores el cadáver del veterano diplomático que estaba en servicio desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El Memorial del Holocausto Yad Vashem le nombró Justo de la Humanidad en el año 1966, aunque no pudo recibir la distinción y durante años la historia estuvo en secreto. Después, en 1991, Yad Vashem le dio el título de Justo entre las Naciones y inscribió su nombre en el Memorial del Holocausto, y en 1994 el gobierno de Hungría le concedió la Cruz del Orden al Mérito de la República Húngara. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, mensaje del Papa para la Jornada de los Pobres, y en él habla de muchas cosas, de tender la mano al pobre, de que los instrumentos de misericordia no se improvisan y de la pandemia. Al llegar a una frase, pues he tenido un escalofrío al leerla. Dice así, dice: nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Tremendo.
Sí, sí, desde luego, y no me sorprende que te haya impactado, porque en el mensaje el Papa nos advierte que este momento que estamos viviendo efectivamente ha puesto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado, entre otras cosas, la restricción de la libertad. El Papa nos recuerda que la pandemia llegó de repente y nos pilló desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación y de impotencia. Pero esta crisis también tiene un aspecto muy positivo, insiste el Papa, porque nos ha servido para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad con los demás y con el mundo. Y fíjate que en la presentación del mensaje esta mañana, el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, ha recordado que el Papa nos alerta una vez más hacia algo que ya nos suena, porque el Papa lo ha repetido varias veces, que es la globalización de la indiferencia. Este mensaje del Papa, por lo tanto, es una invitación a sacudirse la indiferencia y a menudo el sentido de la molestia hacia los pobres para recuperar la solidaridad y el amor que viven de la generosidad, dando sentido a la vida. La presentación, precisamente en la fiesta litúrgica de San Antonio de Padua, patrono de los pobres, manifiesta que cuanto podemos realizar es siempre bajo la gracia de Dios que acompaña la vida de los creyentes y la historia de los hombres. Es muy bonito, Álvaro, cómo el Papa en el mensaje va citando esa mano tendida del médico, del farmacéutico, del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado, la mano tendida del voluntario, de los que trabajan para proporcionar servicios esenciales. Pero, por desgracia, al mismo tiempo hay manos tendidas para acumular dinero con la venta de armas, manos tendidas que en las sombras intercambian dosis de muerte para enriquecerse. Y como siempre, el Papa nos deja una invitación final fundamental, que yo creo que puede ser un buen resumen de este mensaje, y es reconocer que toda persona incluso la más despreciada, los indigentes, llevan impresos en sí la imagen de Dios. Y por eso el Papa asegura que prestar ayuda siempre trae consigo el don de la bendición divina, que siempre se siente atraída por la generosidad que se practica hacia el pobre.
Como siempre decimos, no tenemos tiempo para contar todo el mensaje,
sin
así
duda.
Que lectura obligada para nuestros
oyentes. Sin duda,
oyentes,
por supuesto.
Que lo lean. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo. Buen sábado a todos.
Y ya en España, las diócesis gallegas han celebrado esta mañana un funeral en Santiago de Compostela en memoria y por el eterno descanso de las víctimas de la COVID-19. La ceremonia ha tenido lugar en la compostelana iglesia de San Francisco y ha sido presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Desde COPE Santiago, Íñigo Landa.
619 rosas blancas repartidas a ambos lados del altar de la iglesia de San Francisco han recordado a cada una de las víctimas mortales que la pandemia ha dejado en Galicia, a cuyas familias Monseñor Julián Barrio dirigía este mensaje.
Trivializar a morte e trivializar a vida. E quien sabe dar razón da morte e dar amor, os mortos, sabe dar razón da vida e amor. Os vivos.
En su homilía, el arzobispo de Santiago ha querido reconocer también el trabajo de todos los que han luchado y siguen haciéndolo contra el coronavirus y ha recordado que las campanas suenan hoy también por quienes padecen la crisis social y económica que deja la pandemia.
Pero también llaman a nuestra atención por los que viven angustiados por las consecuencias sociales de esta pandemia, en esta crisis humanitaria. Solo una esperanza fundada lévanos a afrontar las circunstancias sin fusir.
Cooficiado por todos los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago, al solemne funeral han asistido, entre otros, el presidente de la Xunta, el alcalde de Santiago y algunos familiares de las víctimas mortales de la pandemia en representación de las de los 619 fallecidos en Galicia.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post.
Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las circunstancias son diferentes, pero la tradición permanece. Solemnidad del Corpus Christi. Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa presidida por el arzobispo primado, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
El Espejo. COPE. Estar informado. Down on my knees
again, surrendering. El domingo pasado fue la solemnidad de la Santísima Trinidad y en este año litúrgico marcado por la crisis del coronavirus se dedicó a celebrar la jornada Prorantibus, una jornada en la que rezábamos por quienes oran continuamente por nosotros, las personas consagradas contemplativas. Hablamos con Sor Cristina María del Monasterio de las Hermanas Pobres Clarisas de Valdemoro. Sor Cristina María, ¿cómo está? Buenas tardes.
Está bien, buenas tardes, muy bien.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estáis viviendo esta pandemia, esta crisis del coronavirus?
Bueno, pues nosotras la hemos vivido desde nuestro puesto en la iglesia, que es la oración, pidiendo muchísimo por todos. Nos han llegado muchas peticiones de oraciones, gente muy cercana que llamaba llorando y nuestra manera de vivirlo es pues rezando por todos y viendo que el mundo nos necesita aquí y entregadas por todos, nuestra vida les llega, que lo importante no es solamente la vida humana, sino la vida eterna que estamos pidiendo por el mundo entero y que esta epidemia también pues pone de manifiesto el valor de la oración, de la súplica, de la intercesión, que donde no llega la capacidad y el consuelo humano, llega el poder y el consuelo de Dios.
Bueno, este año además el lema con María en el corazón de la Iglesia, María nos sirve como ejemplo a todos, y este año con tanto dolor, con tanto sufrimiento en la pandemia, mucho más, ¿no? Para las consagradas, ¿qué supone María?
Pues María es el modelo de toda consagrada, y el sí de María fue necesario para la redención del mundo, también el nuestro, no porque seamos especiales ni de una pasta distinta al resto, pero el Señor nos necesita aquí, y María es siempre pues nuestro espejo en el que nos miramos, ¿no? Y su fecundidad es la nuestra, por eso nuestra vida pues no es estéril, al revés, estamos aquí pues dando vida al mundo entero, ¿no? Es un misterio incluso también para nosotros.
Porque la vida consagrada contemplativa a veces nos parece que está como escondida, ¿no? Por así decirlo, pero no es así, porque estáis presentes en todo lo que sucede. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os informáis? ¿Cómo os llegan estas peticiones de oración? ¿Cómo estáis en todo? Porque al final estáis en todo.
Bueno, pues estamos en todo porque estamos en el corazón de Dios, entonces todo está en su corazón, y no porque sepamos todo al detalle y todas las noticias, sino porque los llevamos a todos en el corazón, y de alguna manera pues el corazón de Dios está en el nuestro y nosotras en el suyo, entonces todos participamos del dolor de cada uno, de cada enfermo, de cada anciano, de cada niño, ¿no? Nos llega porque le llega a él.
¿Y cómo decide alguien dedicarse a la vida consagrada contemplativa? ¿Cómo fue? ¿En qué momento sentiste o pensaste o dijiste, este es mi lugar en el mundo?
Bueno, pues eso no es algo que una piensa, que no es iniciativa personal, sino que siempre es iniciativa de Dios, es una llamada que Dios hace en el corazón, que en mi caso fue una conquista lenta y progresiva del Señor, que me fue declarando su amor de una manera sencilla. Dios pues habla en el corazón a través de deseos, a través de la providencia en tu vida, también de personas concretas, conocer sacerdotes consagrados, jóvenes como yo que lo dejaban todo para seguir a Cristo, pues encendía mi corazón también en el deseo de dárselo todo al Señor, y además esa impresión de que nada en el mundo es capaz de saciar ese deseo que llevas dentro, ¿no? Y que solo Él lo colma.
Iba a preguntar, ¿merece la pena? Pero escuchándote, la respuesta es obvia con la ilusión que no lo cuentas, pero ¿es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se
bueno,
vive?
Es una gracia, no es cuestión de poder o no poder, eso como es llamada del Señor, Él sabe a quién elige, entonces pues es simplemente responder a un don que acogemos en el día a día y que vivimos en mucha pobreza y en mucha sencillez, pero que nos sostiene su amor y su misericordia cada día.
Bueno, siempre estáis rezando por nosotros, por todos, ¿qué podemos hacer nosotros por vosotras?
Pues también necesitamos la oración, claro que sí. Pues orar por las contemplativas, ¿no? Necesitamos sostenernos en la Iglesia unos a otros y ahí estamos. Nosotras tenemos el regalo de la adoración perpetua día y noche y ante el Santísimo ponemos a cada uno, pues también, ¿por qué no poner a las contemplativas ahí delante del Señor? ¿Por qué no hacer un tiempo de adoración ante el Santísimo, que es un regalo que muy especialmente hemos recibido en nuestra comunidad y que deseamos seguir conservando? Entonces, saber que siempre nos tenéis aquí día y noche y que también pues esperamos vuestra oración y os necesitamos ante el Señor.
Algún mensajito también, ¿no?, para que os llegue a vosotras, y alguna petición de oración, me imagino que os llegarán todos los días.
Muchas, claro que sí, gente muy muy cercana y que sufren y que nos piden, y luego pues toda la vida entera que está ofrecida en lo pequeño de cada día por la redención del mundo, que es inmensa, que no tiene límites. Nuestra vida no se queda en una misión concreta, en un sitio limitado, sino que llega al mundo entero, y creemos que la oración puede tocar cada corazón. Y es así, no solamente los que se acercan aquí a pedirnos, sino que por todos cuantos nos escuchan, nuestra oración es por ellos también.
Pues eso, Cristina María, del Monasterio de las Hermanas Pobres Clarisas de Valdemoro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta ilusión, por esta fuerza que nos ofreces. Y nada,
gracias a vosotros.
Rezar por nosotros.
Claro que sí, ahora más todavía. Ahora ya que hemos hablado, pues os encomiendo muy especialmente y unidos ahí en la oración.
Un fuerte abrazo.
Que Dios os bendiga. But all our trust in us is no more fear. Although I haven't really been the perfect partner, your mind, your heart, and honesty is how I breathe. And when I follow you, it feels like home. And in these ways, I'm humble. Can we pack our bags and run away to the mountain high, just you and me?
Y terminamos hoy El Espejo hablando de caridad, del gran día y la jornada que celebramos mañana. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Con el lema El poder de cada persona, cada gesto cuenta, Cáritas Española está celebrando desde el lunes la Semana de la Caridad, una iniciativa ante la fiesta del Corpus Christi, del Día de la Caridad, que vamos a celebrar mañana, que, como dicen desde esta institución, debe servirnos para reforzar el reto que como Iglesia y como comunidad cristiana tenemos de acompañar y cuidar la fragilidad. Como es lógico, este año la vista está puesta en cultivar la solidaridad emergente ante el coronavirus para que no se quede solo en una reacción ante la amenaza compartida, sino en una forma nueva de ser y de estar en el mundo. Según contaba estos días la coordinadora de la campaña institucional de Cáritas, Eva San Martín, el objetivo es crear comunidades inclusivas y espacios de acogida, donde cada uno se pueda sentir como en su casa, con gestos sencillos, cotidianos, cargados de amor y de esperanza, capaces de reconstruir la vida. Esta Semana de la Caridad se nos ha propuesto también, a través de las distintas iniciativas, hacernos activistas del reino, activistas de la caridad, o lo que es lo mismo, la disponibilidad de participar activamente en una causa, a pensar en los demás más allá de nosotros mismos. Estos gestos han ido desde la oración al cultivo de la compasión por aquellos que peor lo están pasando, a otros como el cuidado del planeta o hacia los que conviven con nosotros. Durante esta pandemia, desde Cáritas se han impulsado iniciativas muy variadas para promover la fraternidad cristiana y la solidaridad. Un amor a pie de calle que hemos constatado y seguimos haciendo en estos días con iniciativas muy variadas, desde la atención de primera necesidad, claro, pero también teléfonos de ayuda, atención a personas mayores o a personas que han perdido un familiar. Una Cáritas que no es teórica ni abstracta, sino que va en concreto, que esta situación deja ver lo mejor de la gente, está claro. Un claro ejemplo son los voluntarios también, que en estos meses se han multiplicado. Ellos son el testimonio vivo de un compromiso elegido como estilo de vida y de entrega desinteresada con los que más lo necesitan. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Mario. En la producción, Jesús Luis Sacristán, en control técnico, Álvaro Español, y en control central, Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de las fases y de la ya famosa nueva normalidad. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Feel it the way I see it, you know I mean it. Hit me like a storm on a summer's day. Never had a love.